UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito... Pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
Yeah, what up, Detroit? No, he didn't. They didn't do it again. What? You shit on these niggas two times, Dr. Dre?
Oh, for sure.
You smell that? This is special right here. What? Toast to the boogie.
Hola a todos, compañeros, estamos otra vez aquí en Pick and Roll, el programa de NBA semanal que os ofrece la radio UMH, y como siempre estoy muy bien acompañado con Jorge y Juan. ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y como somos muy típicos y la variedad no es nuestro mayor fuerte, empezamos como siempre repasando los partidos de la última noche. Memphis Grizzlies ganó 119-117 a Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers perdió 97-112 contra Orlando Magic, Washington Wizards cayó 133-140 contra unos Boston Celtics, a pesar de una buena actuación de Bradley Beal. Y Tatum, como siempre, hizo un muy buen partido que sigue reforzado ese game winner que hizo hace unas semanas. Después, Ángeles Clippers perdió 93-102 contra Houston Rockets con 47 puntos de la barba. Y como curiosidad, dejamos que Austin Rivers troleó a su padre durante el partido y provocó su expulsión.
He visto el vídeo, le hizo unos gestos a los árbitros como diciéndole que le evitaran técnica a su propio padre. Y pues es la anécdota graciosa de este partido.
Hay que ser un poco cabroncete en el mundo de la NBA. Da igual si es tu padre, si es tu hermano, que lo que importa es tu equipo y ganar.
Bueno, yo creo que es la única forma que tiene ahora mismo de patrocinar, de estar en highlights. Y vamos a pasar a San Antonio Spurs, que perdió 114-129 contra Minnesota Timberwolves con unos 30 puntos de Wiggins y muy cerca del triple doble. Wiggins ha dado muchos palos en este programa, pero nos está cayendo la boca a base de puntos y buenas actuaciones. Y Warriors en su línea descendente, 94-120, cayó contra Los Ángeles Lakers sin Anthony Davis y con un muy, muy buen Kyle Kuzma, que no le gustó demasiado a Juan Verdú en los inicios. Y por último cerramos con Toronto Raptors y su victoria frente a Portland Trail Blazers 114-106, destacando a Siakam con 36 puntos, que puede ser un probable, bueno, probable no, pero un posible MVP. Y ahora
MVP?
Vamos a pasar. Sí, yo creo que un posible MVP puede ser.
O jugador más mejorado.
¿Cuál? Un posible MVP.
Para mí, jugador más mejorado.
MVP. Yo sí diría algo MVP.
MVP no.
Yo digo MVP antes que MIP. Aunque vi hace poco un reportaje, bueno, una noticia de Gigantes del Básquet, que planteaba lo que decía Juan, que por ese desfase que tuvo entre la temporada pasada y esta de puntos, podía ser el primer jugador de la historia en optar al MIP después de haberlo conseguido el año anterior.
De mí lo escuchasteis primero.
Sí, lo escuché primero de Juan, aunque yo no estoy de acuerdo ni con Gigantes del Básquet ni con Juan Verdú. Yo creo que no va a conseguir el MIP. Y ya que estamos hablando de revistas deportivas, vamos a pasar a las noticias y a la actualidad. Y vamos a abrir con otro homenaje que parece que últimamente homenajeamos mucho aquí en este programa. Y esta vez es al base francés, Tony Parker, que bueno, acabó en Hornets, pero su carrera se desarrolló mayormente en San Antonio Spurs, bajo la tutela de Popovich.
Sí, a mí me extrañó bastante que, sobre todo, jugara ese último año en Charlotte, además teniendo en cuenta que San Antonio tampoco tenga unos bases muy buenos, pero sobre todo un base enorme para Popovich. Creo que tiene, ¿cuántos anillos? ¿Cuatro?
Cuatro.
Cuatro, porque el primero no estaba él.
Y sí, respecto a Tony Parker, para mí es el segundo mejor europeo de que ha jugado nunca en la NBA. Lo siento por Pau es el tercero. Así que se retira una leyenda y esperamos que tanto los Spurs no lo echen de menos.
Bueno, lo van a echar de menos y por eso lo homenajearon ayer a lo grande. Bueno, el otro día lo homenajearon a lo grande. Popovich se lo agradeció con unas palabras muy emotivas y entre ellas bromeaba con que Tony es un aficionado a los vinos y siempre le recomendaba a Popovich un vino, le recomendaba otro y decía: todo el dinero que estoy ganando me lo voy a gastar en vino por tu culpa. De las buenas recomendaciones que hacía Tony sobre estos vinos. Y vamos a pasar a la noticia, yo creo que de la semana. Dion Waiters se comió muchas gominolas y acabó en el hospital. Ese era el titular que nos ofrecía la radio de Miami, que posteriormente sabía que esas gominolas no eran tan inofensivas. porque llevaban algo más aparte de azúcar. Llevaban un poquito de THC, un poquito de cannabis, que en grandes cantidades pues provocó que Dion Waiters tuviera un ataque, convulsiones y tuviera que parar el avión de urgencia en Los Ángeles para atenderlo.
Sí, lo han sancionado con 10 partidos y ya estaba teniendo problemas con Spoelstra, ya se había quejado de no tener muchos minutos y lo habían apartado del equipo, y esto yo creo que es la gota que colma el vaso.
Es la tercera sanción en lo que llevamos de temporada, o la cuarta.
La cuarta.
Por consumo de sustancias no permitidas. Esta temporada los jugadores están finos.
Yo creo que es una tendencia, no sé por qué, es intuición mía totalmente, que va a seguir así, va a seguir escalando esta caza de brujas, y van a cazar a muchas por este tipo de sustancias. Aunque Dion Waiters creo que fue mucho más descarado que otros, y yo creo que era fácil suponer que haya consumido este tipo de sustancias sin un análisis demasiado exhaustivo.
Desde que hablamos de que criticamos un poco a la liga porque no endurecía las normas antidopaje, están cayendo como churros.
Se cumple la norma del analista, el narrador, de siempre, de que hablamos de algo y pasa lo contrario. Hablamos mal de Wiggins, nos está callando la boca. Hablamos mal de la política de NBA para agarrar a los tramposos con este tipo de sustancias. Y ahora están pillando a muchos. Esperemos que no siga esta maldición. Y bueno, vamos a pasar a Kobe White, que está muy lejos de tener ninguna maldición, porque firmó un partidazo con 7 triples en un cuarto, batiendo la cifra récord en la franquicia de Chicago, quedándose como el rookie o jugador más joven de la historia en lograr 7 triples en un cuarto, y se quedó a 2 de Klay Thompson, que tiene vigente el récord histórico con 9 triples en un cuarto.
Sí, es el jugador más joven en hacer esta hazaña, ¿no? Sí, no sé si lo has dicho ya. Y algo que no había hecho nunca un rookie.
Sí, y bueno, hay que añadir que sus porcentajes hasta la fecha eran paupérrimos.
Sí, yo creo que esto ha servido un poco para maquillar, porque creo que está en un 20% en triples o algo así, bien la NBA.
28,6% en triples tras este partido. O sea que antes estaría alrededor del 25%.
Sí que está siendo muy irregular, pero es algo muy normal en los rookies. RJ Barrett creo que está en tiros libres, no llega al 50%.
Yo creo que en los rookies, más que una regularidad, es mejor que vayan dejando esos destellos de calidad, que son los que pueden dejarnos caer ciertos indicios de que puede ser un jugador potable para la liga, un jugador que puede ser utilizable, incluso puede ser una gran estrella.
Sí, el primer año es más, para muchos rookies, es de aprendizaje. Kobe White sí que es verdad que está siendo irregular, pero yo veo madera de un gran jugador.
Bueno, en este draft sí que es verdad que no estamos viendo un jugador que digas, este jugador pinta para MVP. No hay ningún jugador que...
Jamorant.
Bueno, el único.
Pero Zion Williamson.
El año pasado teníamos a Zion Williamson, aún no lo hemos podido ver. Pero el año pasado teníamos a Doncic, a Trae Young, que sí que demostraron que tenían pintaza.
Yo creo que hay que darles tiempo, yo creo que Jamorant lo va a demostrar. Creo que Zion Williamson también lo va a demostrar, que pueden ser firmes candidatos al MVP. Si lo ganaron o no, eso ya no lo sé. Pero de momento nos quedamos con este titular, Kobe White, bate el récord de su franquicia en triples en un cuarto. Y encima firmó un parcial de 22-0. Era una situación que su equipo necesitaba para remontar. Y hablando de últimos cuartos, hace poco vi en la NBA, en la página oficial, unas estadísticas que me parecieron muy curiosas y que decían, bueno, nos mostraban los puntos que metían los jugadores en el último cuarto. Y esta estadística era liderada por Kawhi Leonard con 11,6 puntos, empatado con James Harden, que también firmaba 11,6 puntos en el último cuarto, seguido de Damian Lillard con 9,8, Giannis Antetokounmpo 9,4 y Trae Young 8,9.
Bueno, esta estadística puede ser un poco mentira, porque al final lo que cuenta es lo que anotes en todo el partido, no solo el último cuarto.
Y yo me pensaba que en esta estadística, según lo que he podido ver, iba a estar Wiggins. Pero sorprendentemente para mí no...
Y LeBron. Bueno. LeBron sorprendentemente no está, aunque sí que en los últimos partidos ha cerrado los partidos bastante mal. Y sobre todo yo creo que esta estadística valdrá más cuando llevemos por lo menos 30 partidos, no ahora.
Pero aún así, si os fijáis en esta estadística, no, o sea, no se ve ni un jugador mediocre, entre comillas. Son todos superestrellas. Y dice mucho de que estos jugadores valen lo que valen.
Claro, son super anotadores todos.
Claro, esta estadística es muy útil, aunque como dice Juan, hay que esperar 30, 40, 50 partidos para que realmente casi cualquier estadística cobre un sentido real.
También vemos a Trae Young ahí. Yo he visto algunos partidos de Atlanta y es la única baza ofensiva que he visto es Trae Young. Se lo juega prácticamente todo, así que veo normal que incluso me sorprende que no esté el primero o el segundo.
Y eso a pesar de que, bueno, está perdiendo muchos números y está de los máximos anotadores, a pesar de que estuvo lesionado un par de semanas, y yo creo que últimamente estamos asistiendo a una gran plaga de lesiones con jugadores estrellas como Gordon Hayward en Celtics, Middleton de Bucks, Eric Gordon de Rockets, Landry Shamet de Clippers o Anthony Davis, que se perdió hoy el partido de Lakers contra Golden State Warriors.
Sí, bueno, yo creo que más que una plaga de lesiones, yo creo que es lo normal. Sí que me pareció una lástima lo de Hayward, porque venía jugando bien y justo cuando hablamos sobre él, que parecía que iba a ser jugador más mejorado, justo el siguiente partido se rompió la mano.
El gafe del comentarista que hemos hablado antes. Hayward lo está haciendo muy bien. Toma lesión. Y sí, lo que hemos comentado, yo no pienso que... O sea, yo pienso que de verdad sí hay una plaga de lesiones, porque yo otros años no recuerdo tanto volumen de bajas en el principio de una temporada de NBA.
Pero
así
muchas
que...
bajas son ya del año pasado. Sobre todo Klay Thompson y Kevin Durant ya vienen del año pasado. Y yo creo que las lesiones son algo normal.
Hombre, yo de Klay Thompson no hablo. Yo hablo más de las que hemos comentado aquí. Middleton, Gordon, Shamet, Davis, Darren Fox, lo hemos dicho también.
Aunque la plaga de lesiones está en la familia Curry, que ya el pobre tuvo bastante con esa lesión que parece que fintaba para 3 meses, pero al final puede que se pierda toda la temporada, porque ahora es su cuñado, Damian Lee, y compañero suyo también, el que ha sufrido una lesión. Y ya, hablando un poco de lesiones, recuperaciones y todo este tema, ESPN dice que puede que hoy sea el regreso de Paul George. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis ganas de verlo? ¿Tenéis ganas de ver la dupla Kawhi-Paul George?
No tengo ganas de verlo, la verdad, pero espero que no se compenetren bien como aficionado de los Lakers. Pero bueno, yo creo que como el jugadorazo que es, pues se hará sus más de 25 puntos el primer partido que juegue.
Juan, que esto no es el chiringuito. Aquí hay objetividad a tope. Aquí bufandismos y fanatismos fuera. Y sí, yo creo que tendrá un periodo de adaptación después de estar tanto tiempo sin jugar, pero yo personalmente tengo muchas ganas de ver la dupla.
¿Han salido a la luz alguna foto que se le ve pasado de peso a Paul George?
Uf, malo. Para su estilo de juego...
Pero no se sabe exactamente si son de ahora o son de verano. No. Yo, la verdad, solo he visto esa foto y sí que está, se le ve... También puede ser el plano...
A lo mejor es la medicación o algo que le ha hecho... hincharse un poco, no sé.
A lo mejor es falso.
También.
Esperemos que sea falso. Bueno, Juan Verdú no lo espera tanto. Juan Verdú creo que casi desea que esté pasado de peso. Y hoy hablamos mucho de maldiciones, de que somos un poco gafes. Tenemos esta mítica gafada del narrador. Y pues hoy vamos a honrar a uno de los que hemos gafado para bien, que es Andrew Wiggins, que en el primer o segundo programa le dio muchos palos. Yo personalmente dije que no confiaba en él, que creía que estaba acabado. Y me está callando a base de partidazos.
Yo el año pasado, que sí que confiaba en él, vi lo que hizo y dije ya, hasta aquí hemos llegado, ya no confío más. Y este año pues está anotando mucho y además con buenos porcentajes.
Yo soy un jugador que, yo como ya he dicho en varias ocasiones, que soy fan de Minnesota. Y es un jugador en el que siempre he tenido mucha expectación, que yo pienso que es mejor de lo que ha demostrado. Pero sí que es verdad que en estas últimas temporadas, sobre todo estas dos últimas, se ha estancado un poco. También yo pienso que era en parte por su antiguo entrenador, que era
Thibodeau.
Ahí ahora con Ryan Saunders, que es el hijo del mítico entrenador de Minnesota, Flip Saunders, que desgraciadamente falleció hace unos años, pues yo creo que está volviendo a esa versión del juego que se esperaba de él antes de entrar en la NBA.
Sí, a mí lo que me sorprende, ya lo he dicho, son los porcentajes, porque anotar estos años sí que estaba teniendo muchos partidos de buena anotación, pero muchos partidos de 30% en tiros de campo y triples también muy mal, y sobre todo la defensa es lo que lo que peor hacía.
Sí, es un jugador que sobre todo tenía mucho que mejorar el IQ sobre el...
Con el tiro.
Sobre la cancha y manera de ver el juego, etcétera. Porque muchas veces, yo que he visto varios partidos de Minnesota, él lo que hace es coge el balón y aunque falten 20 segundos de posesión, él en vez de organizar la jugada,
se la juega.
A ver, en parte una tendencia que estamos viendo últimamente en la NBA últimamente.
Sí, a mí es algo que me molesta bastante cuando veo partidos de mi equipo que llega alguien, normalmente LeBron James, llega, se la juega y la falla. Y yo, a mí me molesta bastante. Pero después te mete 5 canastas seguidas y se te pasa.
Esos famosos triples punteados de LeBron James, que bueno, no sé si en estadística hablo, pero me da la sensación de que tira más triples punteados que sin puntear.
Solo tira triples punteados. A mí yo tengo esa sensación.
Pero bueno, muy contento de que Andrew Wiggins recupere esa faceta anotadora que se esperaba cuando entró en la NBA. Y ahora vamos a pasar a otro anotador voraz, a Kyrie Irving, que está haciendo muy buena actuación en Brooklyn Nets, con muy buenas estadísticas, especialmente en anotación. Pero hay ciertos compañeros suyos que no comparten mi opinión.
¿Sobre Irving te refieres?
Sí, sobre su juego de Irving, porque para mí está no liderando el equipo como debería, pero a nivel individual está haciendo muy buenos partidos. Y yo creo que es, efectivamente, sin contar a Kevin Durant, que está lesionado, el mejor jugador de la plantilla de Brooklyn Nets.
Sí, los números hablan así, pero se ve que como equipo están rindiendo peor que el año pasado. De hecho, hay unas declaraciones de Dinwiddie en las que dice que el segundo jugador con más talento de la plantilla es Claxton. Supongo que se obvia que el primero es Kevin Durant y se olvida completamente de Irving.
Bueno, Irving es un jugador que ya hemos hablado en muchas ocasiones de él y que siempre ha acarreado problemas a su equipo. El año pasado en Boston hubieron problemas y quizás el bajo rendimiento de los Nets indirectamente tenga mucho que ver con Irving, con sí, su forma de ser, quizás.
Además, se ha ido de Boston y ya vemos cómo está rindiendo ahora el equipo. Y ahora llega a Brooklyn y pasa justamente lo que estaba pasando en Boston anteriormente. Yo creo que no es casualidad.
En Boston no lo echan mucho de menos. Se les ve que están disfrutando, liderando su conferencia. Jason Tatum espectacular, firmando un buen game winner. Gordon Hayward, por desgracia, se lesionó, pero está a muy buen nivel. Kemba Walker, un buen líder. Y a colación de todo esto, ¿qué opináis de Kyrie Irving? ¿Posible decepción en general de Brooklyn Nets? ¿Crees que harán un mal papel? ¿Se meterán a playoffs? ¿Cómo veis este prospecto del equipo de Nueva York?
Yo antes de empezar la temporada, cuando hicimos el tema de los debates y tal, yo dije que de posibles decepciones puse a Lakers y a Nets. Lakers de momento
no.
Juan, ¿no? Y Nets, pues me están dando la razón. Es cierto que falta Kevin Durant, su mejor jugador, pero aún así, viendo cómo acabaron el año pasado y viendo su rendimiento de este año, es una clara decepción de momento.
Sí, eso que el año pasado se metieron en playoffs bien y eso que les faltó gran parte de la temporada a la que era su, entre comillas, estrella LeVert, que rindió a bastante buen nivel y este año, pues, incluso firmando una estrella añadida al equipo que tenían, están yendo peor. Pero yo creo que se meterán en playoffs y rendirán más o menos parecido a la temporada pasada.
Y si se meten, yo creo que es más por el bajo rendimiento de la conferencia este que por el propio buen rendimiento de los Nets. Así
sí,
que
sobre todo, yo creo que para competir por el anillo con esta plantilla no están.
No, de luego que no. A pesar de que sobre el papel tiene una plantilla completa, no estrellas, pero un buen banquillo, un quinteto que no está nada mal, no para anillo, pero es un quinteto bastante pintón. Yo creía que lo que está haciendo Miami Heat es lo que iba a ser Brooklyn Nets. Para mí es como un intercambio de papeles del nivel que yo creía que iba a dar Brooklyn, el que está dando realmente Miami.
Sí, yo de Miami pues no esperaba mucho. Es cierto que está en la conferencia este, que es una conferencia floja, pero aún así yo creo que hasta los mismos aficionados de los Heat se están sorprendiendo del alto rendimiento de Kendrick Nunn, de Adebayo.
Bueno, Kendrick Nunn ya está bajando un poco últimamente, sobre todo desde la vuelta de Butler.
Bueno, pero es normal porque Butler ocupa mucho balón. También se está notando que Tyler Herro está disponiendo de menos minutos. Aún así, Kendrick Nunn cierra la lista de mejores rookies según la NBA. Si es el quinto rookie en este top, el cuarto sería RJ Barrett, tercero PJ Washington, segundo Eric Pascal, que a mí personalmente me sorprende que esté ahí, Y el primero, el ojito derecho de Juan, Jay Morant.
Sí, es desde de lejos. Yo creo que el rookie que está rindiendo mejor. Y además yo lo vi venir desde el principio, y más con la lesión de Zion.
Y bueno, yo voy a hablar del rookie que elegí. Voy a ser un poco pesado. El rookie que elegí.
Siempre aprovecha, siempre, le gusta mucho.
De Hachimura, del japonés. Que en estos dos últimos partidos ha firmado dos auténticos partidazos. Contra Boston, 21 puntos, 9-2 en tiros de campo. Y contra Cavaliers, 10-3 en tiros de campo, 21 puntos. O sea que el tío mejorando.
Y ya que hablamos de un jugador de Wizard como Hachimura, ayer Isaiah Thomas, que yo tengo mucha fe en él, hizo un buen partido, firmó 18 puntos con unos buenos porcentajes. Alrededor del 50% de tiros de campo, y también creo que rozó ese porcentaje en triple. Así que a ver si poco a poco el pequeño Isaiah va mejorando, que llegó a estar nivel de MVP, aunque ahora no está en esta lista que lidera Giannis Antetokounmpo, seguido de LeBron James, que mucha gente lo da por muerto esta temporada para la carrera en el MVP.
Y a mí me sorprende que esté LeBron James de los primeros, sobre todo porque ha bajado en anotación. Sí que ha subido en ha mejorado en defensa.
Pero también.
Sí, en asistencias ha mejorado, pero normalmente los candidatos a MVP suelen estar por encima de 28 puntos.
Bueno, la NBA lo considera así y lo coloca segundo. Por delante, Kawhi Leonard, que en temporada regular nunca suele destacar tanto. Es más un jugador de playoff. Cuarto tenemos a Anthony Davis, que yo creo que ese sí para ti es un firme candidato al MVP. Y cierra lista Joel Embiid, que no lo veo, yo no lo metería tampoco en top 5 ahora mismo.
¿Y a quién metería?
Plan, no como jugador general de la liga, digo, por el nivel que están dando ahora, entre las expulsiones y todo, pondría incluso antes a Luka Doncic.
Sí, cierto.
O incluso a Towns.
A mí me gusta más Towns que Embiid, siempre lo he defendido por delante de Embiid.
Pues yo personalmente, de esta lista que ha hecho la NBA, yo a Embiid lo dejaba fuera y metería a Doncic o incluso a Towns, que me está gustando mucho el nivel que está dando.
Sí, yo creo que Doncic debería estar ahí, incluso Trae Young.
Trae Young también podría estar, a lo mejor como ha jugado menos partidos no lo han metido, porque justo sí, la semana que se hizo esta lista, Trae Young se perdió dos partidos y tuvo este partido de 9 puntos y todo esto, que yo creo que le puede haber perjudicado.
Sí, y sobre todo Anthony Davis también me sorprende que esté ahí, la verdad. Yo creo que está jugando por debajo de su nivel, sobre todo con esas molestias en el hombro, que siempre no para de quejarse. Dice que cada vez que hace un movimiento que siente mucho dolor.
Bueno, pero al fin y al cabo, Davis es un pedazo de jugador y con molestias o sin molestias va a hacer muchos puntos, va a influir mucho en el juego de Lakers. Y respecto a lo de LeBron, que habéis comentado antes, que respecto a estadísticas y tal, con otros años que está teniendo menos, yo pienso que en parte es por su rol de base, sí, que eso pues lo están apreciando, que ha asumido otro rol, es, en este caso el de manejar más el juego, etcétera, así que...
Pero a lo que yo me refiero es que sobre todo en porcentajes de tiros está... Estos últimos partidos está bastante peor. No está tirando en tiro libre, también está muy mal. Creo que el otro día hizo un 2 de 7. No llega ni al 50%. Y de hecho, en tiros libres es algo que ha ido a peor desde sus comienzos en Cleveland.
Y bueno, sí. Respecto a lo de LeBron y tal, que yo me reafirmo en lo que he dicho antes, que sigue siendo un jugador muy aprovechable.
Hombre, claro.
Y que yo siempre he dicho que de base no lo veía. De momento me está cayendo la boca. No estoy viendo sus partidos enteros. ¿Tú sí?
Sí.
¿Y tú puedes confirmar mejor las sensaciones
yo ya
de base?
Te lo llevo diciendo que para mí está jugando de lo mismo que está jugando siempre. Es un alero que sube el balón. Es un alero base prácticamente.
Yo creo que LeBron, la NBA está hablando de esos intangibles. Ese liderazgo que está teniendo, sabe estar cuando hay que estar... Yo creo que está hablando de la figura de LeBron James, más allá de estadísticas y porcentajes. Y como es habitual, se nos va siempre el santo al cielo en este programa. Y quiero que dé tiempo a hacer el debate que yo más tenía ganas de hacer hoy, el debate calentito de hoy, que es el load management, que ha dado mucho que hablar estos días y semanas en la NBA.
Sí, en una entrevista a LeBron de ESPN dijo que él, si está bien, dijo textualmente, si estoy bien, jugaré. ¿Vosotros creéis que es un dardo a Kawhi Leonard?
Totalmente.
Y Harden también se unió a esta tanda de dardos para intentar hacer diana, y en una actitud un poco incluso cabreada dijo: ¿alguna vez me habéis visto a mí retirarme o no jugar por estar cansado o por el load management, lo dijo un poquito cabreado. Y otra opinión que difiere un poco de estos dos fue Mark Cuban, el GM de Mavericks, que es un personaje muy excéntrico, que abogaba a favor del load management como lo mejor que le ha pasado a la liga en los últimos años. Y aquí quería abrir el debate en vuestra opinión personal al respecto a esto, que es a favor, en contra, Juan.
Yo en contra. En contra porque sobre todo el aficionado que paga por ver a estos jugadores quiere verlos, no quiere que descansen. Sí que, a ver, para ellos es mucho mejor descansar, pero para el aficionado la NBA son los aficionados y tienen que ver a las estrellas jugar siempre.
Yo estoy a favor, pero que la misma NBA regule los partidos y tal, que bajen el volumen de partidos, que la NBA pues establezca un límite de 2-3 partidos que se puedan perder al año, porque al fin y al cabo nosotros lo vemos como aficionados, pero ellos son personas y son deportistas, pero son personas y que necesitan descansar y que corren muchísimo riesgo de lesionarse.
Yo creo que si ese tema se gestiona bien desde la liga, con una regulación oficial, puede beneficiar el espectáculo y puede beneficiar, aunque parezca paradójico, a que los jugadores se pierdan menos partidos. Porque es cierto que esta carga también hace que se lesionen más y pueda hacer esto que pierdan 2 semanas, 1 mes, 1 temporada. Yo creo que esto es una prevención, obviamente nunca están exentos de una posible lesión, pero puede ayudar a que su estado físico esté mejor a la hora de afrontar una posible lesión.
Al fin y al cabo, quizás pueda ser que las lesiones de Thompson, de Durant, de George, puedan ser lesiones por todos los partidos acumulados de otras temporadas, que se haya acumulado todo ese cansancio físico, todas esas molestias físicas y hayan explotado ahora.
Sí, yo sí que estoy de acuerdo en, sobre todo, 82 partidos me parecen demasiado. Yo creo que con 70, yo creo que estaríamos bien servidos, pero se ha jugado así toda la vida y yo no creo que ahora tengan que empezar a quejarse por esto. Todos los jugadores de la historia han jugado 82 partidos y nunca ha pasado nada.
Sí, pero en la NBA ha evolucionado un juego muchísimo más físico, más de correr, y eso, quieras que no, los jugadores lo notan.
Bueno, nunca ha pasado nada, con matices, porque la NBA sobre todo es una liga que una lesión está a la orden del día y ha fastidiado carreras de jugadores o temporadas. Yo creo que no sé qué solución daría, pero reducir el número de partidos o permitir un tope de partido de load management, alguna medida que se pueda crear un equilibrio entre que el espectador pueda disfrutar del espectáculo y de sus jugadores favoritos y que el deportista de élite pueda rendir al máximo cuidando su salud. Porque al final también un asunto que mucha gente no tiene percepción es que el deporte de élite no es salud. Porque llevas el físico al máximo, llevas también la mente al máximo y te desgasta a muchos niveles.
Y aparte también es la carga de viajar, porque los jugadores de la NBA se tiran casi literalmente todo el día en el avión, de allí para acá. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, que no solo es el jugar, es el desplazamiento continuo, el jet lag, que precisamente en Estados Unidos no es como, por ejemplo, la ACB en España, que de una punta a otra tenemos el mismo horario. Allí en la NBA, de una punta a otra, pueden haber hasta 3 horas de diferencia, creo, o así.
Sí, encima que Estados Unidos no es un país precisamente pequeño y los vuelos, sobre todo si es de costa a costa, pueden ser muy largos, que eso también, quieras que no, es un desgaste más que se añade al cuerpo de estos jugadores. Pero bueno, Juan parece que se quiere pronunciar otra vez.
No, que yo creo que se tiene que regular de una forma en la que se permita a los jugadores jugar todos los partidos de la liga, porque si permites varios partidos de load management, se pueden perder, como Kawhi el otro día, que se perdió un partido contra Milwaukee Bucks, y a mí me son... Yo tenía ganas de ver el duelo Kawhi contra Anteto. Yo creo que lo que se debería hacer sería bajar el número de partidos para que todos los jugadores puedan jugar todos los partidos de la temporada siempre que no estén lesionados.
Bajar el número de partidos o bien alargar la regular season, en vez de terminar en abril, terminar en mayo. Lo que pasa es que luego...
Pero tendrían menos descanso.
Los playoffs alargarían hasta prácticamente junio, finales, principios de julio. Y bueno, eso es la contra, pero hay que buscar una solución, yo creo.
Desde luego esto es un asunto complicado que dejamos a Adam Silver y a los ejecutivos de la NBA. Y por hoy en Pica el Rol nos despedimos. Esperemos que hayas disfrutado de este programa, de este ratito de NBA. Y Juan, Jorge y yo mismo nos despedimos. Hasta luego.
Un saludo a todos.
Hasta la semana que viene.
take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself, take a look at yourself, take a look at yourself, take one big look, take a look at yourself. Came up short, man, right. Yes, just one time too many. Too many, don't try to get too friendly, nah. I shouldn't give you any, nah. R-E-S-P-E-C-T, you know respect, yeah. You're messed up, son, yep. Trying to play Mac Money, Mac you went money. For self, for the fast wealth, but you know what's funny, now you're falling, crawling, crying out for reasons, should I sympathize, or let my lyrics give legions, and cuts, cause I can straighten you up, I ain't on a crusade, it's just that your game's played, but are you afraid to make moves and get really paid, you might fade, cause punk you live for today, and most of your chances already blew away. Take a-
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.